En desarrollo.
Alerta, los riesgos de vivir con ruido, por Javier Cuenca. El conocimiento de las implicaciones que tiene el ruido sobre la salud de los seres humanos ha evolucionado en los últimos años en dos sentidos. Por un lado, en lo que respecta a la gravedad de las enfermedades que están vinculadas a él, y por otro, en lo que se refiere a la proporción de personas afectadas. Así, se ha pasado de relacionar el ruido casi en su totalidad con problemas auditivos o molestias sin más, a vincularlo con infartos de miocardio o mortalidad fetal. Asimismo, las personas de riesgo ya no son solo aquellas que trabajan en ambientes ruidosos, sino cualquier habitante de una gran ciudad.
En España, alrededor de 9 millones de personas soportan niveles medios de ruido superiores a 65 decibelios, valor de protección a la salud establecido por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los mapas de ruido de 19 ciudades españolas muestran que el 27,7% de la población soporta ruidos superiores a estos 65 decibelios.
Como señalábamos más arriba, los efectos de la contaminación acústica sobre la salud se manifestaban en principio en aquellas personas que en su ambiente de trabajo se veían sometidas a elevados niveles de ruido y se traducían únicamente en percances auditivos como el desplazamiento del umbral de audición, la aparición de acúfenos y la pérdida de audición. Además de estos problemas auditivos, había otros conocidos como molestias, perturbaciones del sueño, estrés y dolor de cabeza. Y posteriormente, también en el ámbito laboral, se empezaron a detectar trastornos cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas con respuestas hormonales.
Lejos de ser inconvenientes triviales, entre los vinculados al ruido en ambiente de trabajo se incluyen variaciones en la presión arterial. El ruido se ha relacionado con la hipertensión e incluso se han establecido asociaciones entre los niveles de ruido en el ámbito laboral y un incremento del riesgo de padecer patologías más graves, como ictus o infartos, y por tanto, un aumento del peligro de mortalidad por estos motivos.
En este ambiente laboral, el tipo de exposición a dicho contaminante atmosférico de naturaleza física estaba relacionado generalmente con altas intensidades sonoras y se regulaba por breves periodos de tiempo. Por tanto, el problema se limitaba a un reducido grupo de personas. Posteriores estudios señalaron que no solo la exposición a elevadas intensidades acústicas durante cortas etapas producía efectos en la salud, sino que exposiciones prolongadas a intensidades sonoras más bajas tenían consecuencias similares.
Un problema ambiental. De este modo, se comenzaron a relacionar enfermedades similares a las descritas anteriormente para el ambiente laboral en personas que, si bien no estaban expuestas a elevados niveles sonoros, sí lo estaban durante un periodo de tiempo mayor. Se iniciaron estudios en entornos abiertos especialmente ruidosos, como las proximidades de los aeropuertos, donde se detectaron enfermedades en los residentes de estas zonas similares a las descritas para el ambiente laboral.
Más tarde, estas investigaciones se extendieron a todos los habitantes de la ciudad, y así la cuestión de la contaminación acústica pasó de tener una dimensión laboral a una ambiental y, por tanto, ya no solo afectaba a un grupo reducido de personas, sino que se convirtió en un problema de salud pública.
El Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III ha realizado recientemente una serie de estudios pioneros en Madrid, en los cuales se vincula el ruido ambiente del tráfico en la capital con un aumento de la mortalidad en las personas mayores de 65 años por causas circulatorias, respiratorias e incluso diabetes, destacando que el número de fallecidos anuales achacables al ruido en ese colectivo es análogo e independiente al producido por las partículas emitidas por los vehículos.
Estos mismos investigadores han analizado el impacto que tiene el ruido sobre variables relacionadas con el embarazo, como un incremento de partos prematuros e incluso de mortalidad fetal. También se ha constatado la incidencia del ruido en los ingresos hospitalarios urgentes, tanto en población general como infantil. Otros estudios llevados a cabo en países del norte de Europa vinculan la contaminación acústica con ansiedad y depresión e incluso con obesidad.
El doctor Alessandro Sionis, presidente de la sección de cardiopatía isquémica y cuidados agudos cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología, explica a Universo que está clara la relación entre el exceso de ruido y diferentes enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en la revista The Lancet en 2014 señalaba que una reducción del ruido ambiental en 10 decibelios disminuía el riesgo de enfermedades cardiovasculares entre un 10 y un 17%.
Otro estudio publicado en American Journal of Preventive Medicine en 2015 aseguraba que una reducción de tan solo 5 decibelios disminuiría la prevalencia de hipertensión en un 1,5% y la cardiopatía isquémica en casi un 2%, con un ahorro económico anual estimado muy importante.
Sabemos, por ejemplo, que si estamos expuestos al ruido, sube la hipertensión arterial. Lo que pasa es que en condiciones de contaminación acústica se activa el sistema nervioso simpático, con lo cual nuestro organismo produce más catecolaminas, y esto provoca un aumento en la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, y esto durante el día. El ruido nocturno es peor, puede interrumpir el sueño e impedir descansar de una forma adecuada, lo cual tiene un impacto negativo, precisa este cardiólogo.
Tan malo como fumar. Jimena Martínez, portavoz de Contaminación Acústica de Ecologistas en Acción, asegura a Universo que el ruido es uno de los principales factores negativos, sobre todo en ambientes urbanos. Un ruido que es tan adverso como la contaminación atmosférica o el tabaquismo, aunque tenga menos repercusión en los medios de comunicación. Es como si al final la gente se acostumbra al ruido, y a no ser que sea muy alto y en poco tiempo, no le molesta tanto como si es más bajo y en tiempos más prolongados, aunque los efectos son los mismos, puntualiza Martínez.
El ruido produce en el organismo una sensación de estrés o de defensa ante un ataque externo, lo que provoca el vertido en sangre de ciertas sustancias como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que explicarían de forma global los efectos descritos anteriormente.
La contaminación acústica pone de relieve una nueva dimensión de la generada por el tráfico, responsable del 80% del ruido en una gran ciudad, agregando a los efectos en la salud de la contaminación química tradicional la de este contaminante físico. El desconocimiento de la población sobre las implicaciones de la contaminación acústica en la salud es uno de los principales problemas en la reducción de los niveles de ruido, por lo que se hacen necesarias campañas de sensibilización sobre este asunto.
En ese sentido, la portavoz de Ecologistas en Acción considera que son necesarios planes de movilidad sostenible para el transporte urbano, con reducción de la velocidad de circulación. Y es que, aunque se han acometido políticas contra el ocio nocturno que genera muchas quejas en cuanto al ruido que produce, se trata de una contaminación acústica que impacta menos en la salud y es mucho más esporádico que el que recibe la gente continuamente, aunque lo haga en niveles más bajos.
Martínez cree que, en concreto, el Ayuntamiento de Madrid parece que se lo está tomando más en serio, no solo en lo que se refiere a la contaminación atmosférica, sino también a la acústica. Es que, al final, como el responsable de los dos problemas es el mismo, si se toman medidas para el control del tráfico, se combaten las dos cosas. La cuestión es que el ruido es un problema que no está muy visibilizado, indica.
¿Qué esperar de la ciencia en 2017? Por Agencia SING. La revista Science ha destacado las áreas de la ciencia a las que hay que estar atentos durante el año 2017 para no perderse los grandes avances que vendrán. Aspectos como los nuevos límites para los embriones, las vacunas contra el Zika, el hallazgo de un posible noveno planeta del sistema solar y el impacto que los últimos vaivenes políticos pueden tener en la investigación serán importantes a lo largo del presente año.
Hasta ahora, el límite para observar y estudiar embriones cultivados era de 14 días, el límite ético antes de que comenzase a formarse un sistema nervioso. La barrera también era teórica, ya que no se había logrado mantener un embrión en crecimiento por más de una semana. Ahora que los científicos han demostrado que es posible mantener un embrión durante 14 días, ¿se deberían aumentar estos límites éticos a 4 semanas cuando se comienza a formar el organismo? Los científicos están abiertos a que exista un amplio debate sobre la cuestión.
Las vacunas contra el virus del Zika comenzarán a probar su efectividad durante 2017. Ya se han probado en monos con buenos resultados y se han realizado ensayos en un grupo pequeño de humanos. Si los resultados en humanos son satisfactorios, podrían entrar en la fase de aprobación este mismo año. Aún así, a los científicos les preocupa que los anticuerpos para el Zika, en parte relacionados con el virus del dengue, puedan causar que la gente sea más susceptible a esta otra enfermedad.
En enero de 2016, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batygin, del Instituto de Tecnología de California, Caltech, anunciaron el descubrimiento de un planeta gigante helado más allá de la órbita de Plutón y que tendría el tamaño de Neptuno. Si se confirmara su existencia, podría tratarse del planeta 9 del Sistema Solar. Los astrónomos no han podido ver directamente el planeta, sino que se ha descubierto a través de cálculos matemáticos y simulaciones por ordenador. El reto, en este nuevo año, está en los grupos de investigación que mediante telescopios de largo alcance rastrean el cielo para poder ubicarlo.
Tanto el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos como la aprobación del Brexit en el Reino Unido son dos aspectos que preocupan enormemente a la comunidad científica y cuyo impacto en la investigación habrá que observar durante este año. La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede tener consecuencias en la participación británica en proyectos de investigación europeos, así como en el tránsito de estudiantes, postdoctorados e investigadores en el Reino Unido. Otro problema es la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un político que ha calificado el cambio climático como un fraude y que siempre se ha mostrado en contra de la investigación en determinados campos, como por ejemplo el de las células madre.